7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que empezamos a las 6 y que los sábados, eso de las 8 y media, le damos el relevo a César Lumbreras, que hoy toca la chifla desde Australia, desde Melbourne, en un agro popular australiano. Allí ahora mismo es invierno, las temperaturas medias se sitúan en torno a los 13 grados, son casi 30 grados menos que las máximas que hoy se van a registrar en Badajoz, en Córdoba, en Sevilla, donde van a estar por encima de los 40. Muy próximos a esos registros también se van a situar en Jaén, en Ciudad Real, en Toledo, en Zaragoza o en Lérida. Ola de calor que se va a prolongar al menos hasta el miércoles o el jueves, lo confirma Jorge Olcina.
Poquito a poco va avanzando esa masa de aire sahariana que se va a prolongar, va a permanecer sobre nosotros hasta mínimo hasta el próximo jueves. Al menos una semana de un calor pues bastante intenso, del que solo se va a librar, como suele ocurrir en estos casos, la fachada cantábrica, pero la zona litoral.
Bueno, es normal que haga calor en junio, aunque es noticia, eso es verdad, que se superen los 40 grados por estas fechas. Las tensiones entre España y Argelia, la contundente respuesta de Argel tras el volantazo de nuestro gobierno con el Sáhara, ha dejado novedades en las últimas horas. Hay que adelantar que hasta ahora sigue el bloqueo comercial a las empresas españolas que exportan sus productos al país africano. Todas esas compañías que les venden hierro, acero, aparatos mecánicos, papel, cartón, aceites, aparatos eléctricos a los argelinos, todas esas empresas que recibieron un burofax con la congelación de sus contratos, no han tenido noticias. Eso quiere decir que la banca argelina mantiene suspendidas las operaciones comerciales con España. Y es lo primero que hay que destacar mientras el gobierno ha seguido moviéndose en Bruselas para que desde la Unión Europea se presione a Argelia. Aquí hay que decir una vez más, menos mal que nos quedan las instituciones comunitarias para solucionar los desmanes de Sánchez y de sus socios. Menos mal. De momento esa presión ha dado frutos en forma de comunicados que no van más allá que el papel, porque todavía no hay hechos. No hay decisiones que confirmen que Argel ha dado marcha atrás o haya cambiado lo que anunció a mediados de esta semana: suspender de inmediato el tratado de amistad con España y congelar el comercio exterior con nuestro país. ¿Cuál es la postura de Bruselas? Lo primero, escuchar el problema al que se enfrente uno de sus Estados miembros. Por eso el ministro de Exteriores español se reunió con el comisario de comercio, que es un letón, que se llama Valdis Dombrovskis, y que es uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea. Álvarez se presentó con el problema sobre la mesa, pero ocultando el origen, el quién y el por qué. Detrás del problema, detrás del origen de todo lo que ha venido después, está su gobierno. Dice el ministro que España no ha hecho nada para que Argelia haya reaccionado así, como si el cambio de postura sobre el Sáhara, como si el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre este territorio no estuviera en el origen.
Estamos hablando, y yo creo que eso lo ve cualquiera, de una decisión que ha tomado el gobierno de Argelia. El gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión que afecte a Argelia, y ni una sola decisión, ni una sola palabra para producir ninguna escalada.
Menudo papelón tenía ayer el ministro de Exteriores. Pues sí, España, el gobierno de Sánchez, tomó una decisión en la que no tuvo en cuenta a nadie, ni siquiera a sus propios socios de coalición. Al margen de si es más o menos acertada su posición, su novedosa posición sobre el Sáhara, ahora tiene un problema sobre la mesa que hay que solucionar. Y Bruselas dice que el movimiento de Argelia parece violar el acuerdo de asociación de la Unión, la Asociación Comercial de la Unión Europea. Es normal que desde Europa traten de hacer frente, porque las cuestiones comerciales sí son de su competencia y debe velar por su integridad. Ante esta respuesta, otro comunicado, en este caso firmado por el embajador argelino ante las instituciones comunitarias, que niega la mayor. Y atentos al tono que ha utilizado, que es importante también para calibrar ahora mismo en qué estado se encuentran las relaciones. Aquí abrimos comillas, es necesario. La supuesta medida del gobierno argelino de frenar las transacciones corrientes con un socio europeo solo existe en la mente de quienes se han apresurado a estigmatizarla. En las mentes de algunos. Ha faltado decir mentes calenturientas. Vamos, que nos lo hemos inventado. Que las empresas que han recibido esos burofax con la congelación de sus negocios se lo han inventado. Pues no. Y no debería llevar ese comunicado argelino a asegurar que la presión de España y de la Unión Europea ha tenido efecto y que Argelia ha reculado. No debería, pero el gobierno ya se ha lanzado a decir que eso es así. Y no, hasta ahora, insistimos, no hay ningún movimiento que confirme ese extremo. Sí que no debería, pero el gobierno entiende que con ese comunicado Argel recula. Aunque todo siga igual que desde el jueves. Hemos visto a José Manuel Álvarez en la capital comunitaria, es obligación de la Comisión defender a uno de sus socios, sobre todo porque crearía un precedente suicida no hacerlo. Si un país tercero suspende unilateralmente el comercio, pero al que todavía no hemos escuchado ni media palabra de este asunto, es a Pedro Sánchez. Han dejado el marrón al ministro de Exteriores y evita cualquier pregunta que le hacen sobre las tensiones con Argelia.
¿Cree que se va a resolver la situación, presidente? ¿El presidente le preocupa la situación de Argelia?
¿Ha habido un fallo de cálculo con Argelia, presidente?
Nada, ni media palabra. Aquí se juegan muchos intereses. El más llamativo es el del gas. Dice el gobierno que el suministro no está en juego. Y puede que los volúmenes no. Esto habrá que verlo. Pero de lo que nadie tenga duda es de que el precio va a sufrir una escalada y lo vamos a notar todos. No estamos para que nos suban más los precios, aunque es la tendencia que marcan todos los organismos económicos. Algunos, como el Banco de España, prevé para 2022 una variación interanual del 2%. Ahí se agarra el gobierno. En cambio, si miramos la que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cuadriplica. Estima que los precios subirán este año una media del 8%. De momento tenemos el dato de mayo, subieron en España un 8,7%. Cuando desde estadística nos ofrecen una cifra, siempre hablamos de la media. Pero es que hay comunidades e incluso provincias en las que están muy por encima de esa media. En Toledo, en Ávila, en León, en Cuenca, están al menos 2 puntos por encima de ese 8,7%. ¿Qué es lo que más ha subido? Los carburantes. Pero atentos a los alimentos. Soportan su mayor subida desde 1994 con un histórico 11%. Ya sabemos que la escalada inflacionista no es coyuntural, como nos dijeron en un primer momento, se va a prolongar a lo largo de todo este año y ya veremos en 2023. Lo contaba COPE Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
La inflación se ha generalizado más allá de los combustibles, de la energía, de los alimentos, y en ese sentido lo que vemos ya es un proceso que va a tardar en corregirse. Este coste lo tenemos que repartir entre todos en la sociedad de manera equitativa entre empresarios, trabajadores, entre jóvenes y jubilados.
Y además de las cosas del comer, con las que en ningún caso deberíamos jugar, hay un asunto que compromete a un presidente autonómico, en concreto al valenciano Ximo Puig. Tiene a su vicepresidenta al borde de la imputación. Es Mónica Oltra, a la que la Fiscalía acusa de 3 delitos muy graves. Prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Además, le atribuye un plan preestablecido para encubrir a su exmarido de los abusos sexuales que cometió y por los que ha sido condenado a 5 años de cárcel. Abusos contra una menor, una niña, que estaba en el centro tutelado en el que trabajaba como educador. Según el contundente escrito de la Fiscalía, Oltra y de una trama para desacreditar el testimonio de la menor. Aquí el yo sí te creo, a las feministas no les vale, mucho menos a Oltra. Ni tampoco sus recetas que ofrecía la hoy vicepresidenta cuando estaba en la oposición. No nos hemos olvidado de la persecución permanente contra Francisco Camps o contra Rita Barberá. Ahora ella se niega a dimitir, y carga contra la Fiscalía.
Si para la Fiscalía,
la verdad de 13 personas es imposible, es inverosímil, este país tiene un problema. Cuando la verdad se convierte en increíble, este país tiene un problema de defensa democrática.
Defensa democrática.
Bueno, este país tiene muchos problemas. Podemos cuestionar la democracia hasta donde queramos. El caso es que solo lo hacen cuando les afecta. Y el problema ahora mismo no solo lo tiene Mónica Oltra, ya decimos, al borde de la imputación. El problema lo tiene también el propio presidente valenciano, Ximo Puig, al que Oltra está comprometiendo hasta niveles muy, muy graves. 11 de junio, están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Sierra Bermeja.
Un centenar de bomberos han seguido trabajando esta madrugada para dar por controlado el incendio que ha afectado a 3.500 hectáreas. Por ahora está estabilizado. Los efectivos de la UME ya se han retirado y los 2.000 vecinos desalojados han podido volver a sus casas.
Ucrania.
Admite que ha agotado su armamento y que ahora depende solo del suministro que pueda llegar desde el exterior. Mientras, resisten las tropas rusas en Severodonetsk, la última gran ciudad bajo control de Kiev en la región de Lugansk.
Aplazado.
El viaje del Papa Francisco al Congo y Sudán del Sur en julio por recomendación médica a causa de sus problemas de rodilla. Estaba previsto del día 2 al 7 y por ahora eso sí se mantiene la visita a Canadá de finales del próximo mes.
Baleares.
Tres bañistas han muerto ahogados en varias playas de las islas, uno de ellos en Menorca y los otros dos en Mallorca. Precisamente en esta última permanece además hospitalizado de gravedad por ahogamiento otro hombre de 55 años.
Y a disposición judicial.
El detenido esta semana como presunto autor del crimen machista cometido contra su pareja en el domicilio que compartían en Soria. El hombre, de origen venezolano, no tenía antecedentes ni existían tampoco denuncias previas.
Vamos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE. Llegamos a las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como de pronto llegó el verano aquí.
La ola de calor.
Para la ola de calor, un refresco, un helado, un ventilador, una piscina.
Y tiempo de juego. Este fin de semana la lucha por el ascenso a primera y a segunda. Este sábado Girona Tenerife.
Está como tú, Poli,
sí, como yo, dice.
Y el domingo partido de la selección. Sigue la Liga de Naciones. España República Checa.
Ataca, como no, España, Manolo.
Y además la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
40.719. 40719. Serie 13013.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueltazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con las cosas del comer no se juega y la economía española echa el freno. El Banco de España revisa a la baja las previsiones de crecimiento para lo que queda de año, del 4,5% al 4,1%. Es el tercer recorte desde diciembre, todo en un ambiente de incertidumbre y con los precios totalmente descontrolados. En mayo, el índice de precios al consumo subió hasta el 8,7%. Lo que más ha encarecido, entre las cuestiones que más han encarecido, aparte de los carburantes y de la electricidad, los alimentos han marcado su mayor incremento desde enero de 1994, con un histórico 11%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Los precios no dan tregua. 8,7% de IPC en mayo, se confirma el dato adelantado. La vida nos cuesta un 8,7% más que hace un año. Ese dato viene empujado fundamentalmente por los alimentos. Se han encarecido un 11% y los carburantes un 30%. Al igual que la electricidad, a pesar de haber bajado un 12% en lo que va de año. Entre los alimentos destaca el incremento de harinas y huevos un 25% más caros. El aceite de oliva un 36% o un 12%. Las carnes y pescados. Y preocupa el IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, está rozando el 5%, es la tasa más alta en 25 años. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
La inflación se ha generalizado más allá de los combustibles, de la energía, de los alimentos, y en ese sentido lo que vemos ya es un proceso que va a tardar en corregirse.
El gobierno confía en que el tope del gas rebaje los precios en un punto, pero el Banco de España reduce el impacto a la mitad. ¿Qué es lo que nos espera?
Durante los próximos meses esperamos que la inflación se mantenga elevada, pero en una tendencia descendente. Esto debería de permitir que el promedio anual fuera de alrededor del 7%, pero que a final de año esa inflación se mantuviera por encima del 5%.
En lo que va de año, los precios han subido un 8,1% frente a incrementos de los salarios del 2,4%.
Decimos que hablamos de la media de todo el país, porque dependiendo de en qué comunidad autónoma vivas, la inflación te afecta de una forma o te afecta de otra. Canarias, la Comunidad de Madrid, Baleares, Cataluña son las zonas que menos subida registran del IPC. Y en el lado opuesto, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estos últimos, los castellano-manchegos, son los que más se les han carecido la vida en este último año. COPE Toledo, Alex Ibáñez.
Algo a lo que mes tras mes están teniendo que hacer frente los castellano-manchegos, y son ya varios consecutivos en los que nuestra región encabeza la lista de las comunidades de España donde más suben los precios, siendo Toledo la provincia del país con una mayor subida de un año para otro. Por ello, hemos preguntado a las puertas de los supermercados, carnicerías, fruterías y pescaderías a los toledanos si notan esta subida de precios. No se puede decir que están acostumbrados, pero sí ya hay cierta resignación.
Sí, claro, se nota muchísimo. Cosas como, por ejemplo, el tomate o la sandía, que no es que haya subido 20 o 40 céntimos, ha subido directamente 1 euro o 2 euros. Fruta y la carne, sobre todo, pero sí, pescado. La fruta muchísimo. Me da igual el pimiento, el tomate, el plátano, todo.
Sí, se nota todo. Se ve que está todo mucho más caro. Pero bueno, esto nos afecta a todo el mundo.
Sí, se nota, sí. Cada todos lo llaman las cosas más caras, pero eso es lo que hay.
Hay que tener en cuenta que la media de un sueldo aquí en Castilla-La Mancha es de 1.400 euros brutos al mes. Toledo encabeza este ranking que nadie quiere encabezar, pero el resto de provincias castellano-manchegas no se quedan atrás, todas ellas por encima de la subida de la media nacional.
Bueno, para paliar esta escalada inflacionista que se extiende por toda Europa, el Banco Central Europeo ha anunciado una subida del 0,25% en los tipos de interés el próximo mes de julio. Es algo que no sucedía desde hace 11 años. ¿Cómo lo vamos a notar, Luis Bellido?
La perspectiva es distinta para un ahorrador que para un deudor. Si eres de los que tienen dinero ahorrado en una cuenta, en un depósito a plazo fijo, que el Banco Central Europeo suba los tipos supondrá que tu banco te pague más por ese dinero ahorrado. Pero ahora bien, como lo que tengas sean préstamos, especialmente una hipoteca, vas a empezar desde ya a pagar más cada mes. Por eso es muy importante elegir bien el tipo de hipoteca. Miguel Ángel Bernal es economista.
A ver, si él está pensando en comprarse una casa, lo primero que hay que decir es que las casas es un bien raíz y que por lo tanto son bastante sensibles al tema de la inflación. ¿Qué tipo de hipoteca? Yo nunca, nunca tendría una hipoteca tipo variable. Yo le recomendaría a tipo fijo, porque pasado 3 o 5 años, si los tipos se relajaran, la podrían cambiar sin coste alguno a tipo variable.
Esta subida más o menos se daba por hecho, pero cuidado porque se anunciaba otra para septiembre y mayor en caso de que se te mantenga un nivel de precios elevado.
Todo este contexto se nota en la bolsa. El IBEX 35 se ha hundido un 3,68%, su mayor caída en 3 meses. En el conjunto de la semana, el selectivo español ha perdido cerca del 4%, Fernando Mañoco.
Varias referencias han marcado a fuego esta negativa y volátil semana en la bolsa, una semana que se ha saldado con pérdidas en los índices. El Banco Central Europeo ha dado por terminadas sus compras de bonos, al tiempo que dejaba sin cambios el precio del dinero en el 0%. Lo más importante es que ha telegrafiado una subida de tipos de interés de 0,25 punto en julio y otra en septiembre, que podría ser hasta de 0,5 punto. Según evoluciona la inflación, el horizonte marcado por un precio del dinero más alto ha debilitado a las bolsas y ha disparado las rentabilidades de los bonos. Vuelven a subir con fuerza las primas de riesgo de los países periféricos europeos. La de Europa, la de España, supera los 120 puntos, pero preocupa especialmente la de Italia, que alcanza los 230. Los tesoros de ambos países tendrán mayores dificultades ahora para financiar su deuda, ya que el Banco Central Europeo deja de comprar bonos y además ha aumentado el coste de financiación. El BCE también ha actualizado sus previsiones. Espera una inflación media para la zona euro del 6,8% en este año, con un crecimiento del PIB por debajo del 3%. Eleva, por tanto, sus previsiones de precios y rebaja las de actividad. También el Banco de España y la OCDE han reducido drásticamente sus estimaciones para la economía española. En el mercado petrolero, el barril de crudo del Mar del Norte se ha ido hasta 124 dólares. Se ha encarecido cerca de un 25% en poco más de un mes y medio.
Y dentro de esta difícil coyuntura económica, España se enfrenta a la amenaza del fin comercial con Argelia. Por ahora Bruselas ha respaldado a nuestro gobierno, no tiene más alternativas, por eso enseña los dientes, y lo que dicen es que suspender, como han hecho las autoridades argelinas, el tratado de cooperación con nuestro país viola el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha viajado hasta la sede comunitaria, se muestra confiado, dice que España no ha hecho nada para abrir esta crisis con Argelia. Se les ha olvidado pronto lo que el volantazo que han dado con el Sáhara. La respuesta desde Argel es que garantiza el suministro de gas y el comercio con España. No dice nada de los precios, si van a variar o no. ¿Qué dice el presidente del gobierno? De momento, nada. Pedro Sánchez opta por el silencio. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. No ha sido posible conocer de viva voz la opinión de Pedro Sánchez. No se le ha escuchado un pronunciamiento. El presidente ha protagonizado tres actos blindados a la prensa desde que el miércoles reafirmó ante las Cortes su giro sobre el Sáhara. Tirar de plasma le ha servido para presentar programas a cuenta de los fondos europeos con declaraciones grandilocuentes.
Vamos a aprobar un plan, el talento científico innovador, con más contratos pre y postdoctorales y accediendo a una plaza fija tras finalizar su itinerario postdoctoral.
A pesar del personalismo de su estilo en la toma de decisiones, Sánchez ha descargado en sus ministros toda la presión. Han sido su barrera, su parapeto y a la cabeza de todos ellos un discutido José Manuel Álvarez, a quien la crisis con Argelia le ha pasado factura interna. La Moncloa ha evitado que el presidente se quemara en un momento delicadísimo de las relaciones con un proveedor clave de gas.
7:22, seguimos pendientes del incendio en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, que ya se encuentra estabilizado. Un centenar de bomberos continúa intentando controlar las llamas. Esta ha sido la tercera noche en la que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias ya se ha podido retirar. El portavoz de la UME, Aurelio Soto, contaba cómo han sido los primeros momentos de la lucha contra las llamas.
Pues nos encontramos con un incendio similar al del año pasado, mismas características, con el desafío orográfico como principal amenaza, como principal hándicap en el que salvar, y luego pues con las condiciones meteorológicas que en un principio pues eran desfavorables, puesto que era un viento que venía más del noroeste que va dejando la humedad en la Sierra de Ronda y ya llega muy seco a Sierra Bermeja.
Ahora se investigan si hay conexión con el incendio en la misma zona en septiembre de 2021 que arrasó 10.000 hectáreas. La buena noticia es que aunque continúan las llamas, no han podido ser extinguidas por completo. Los cerca de 2.000 vecinos que fueron evacuados del municipio de Benavís han podido regresar a sus casas.
Salí corriendo y lo dejé todo. La comida en la mesa, todo, todo. Complicado, y aparte son los nervios de no saber exactamente cómo actuar en esta situación.
Como de película, pues, la sirena, la policía y nada. Las caravanas como si fuera una película.
Y nos fijamos ahora en los tribunales, te lo venimos contando. Los altos tiempos de espera en los procedimientos llevan al límite a muchos magistrados. Por poner un ejemplo, para que un juzgado resuelva un asunto laboral, la media de espera es de algo más de 2 años en España. Muchos de los jueces de lo social tienen una carga de trabajo equiparable a 2 puestos. Una situación límite que se ha tensado todavía más con actuaciones como la de Fernando Presencia, un juez expulsado de la carrera, que lleva años de denuncias, de querellas contra magistrados, contra fiscales, les acusa de corrupción, de supuestas cuentas en paraísos fiscales que luego jamás han sido demostradas. Una actitud que ha llevado al hartazgo a muchos magistrados, tanto que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dicho basta. Va a denunciar ante la Fiscalía las falsas imputaciones, Patricia Rossetti.
Lesmes toma la decisión tras recibir una carta de Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo. Carta en la que detalla las noticias falsas que el juez Fernando Presencia les atribuye. Son noticias publicadas en las redes sociales a través de un dominio que podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa. Un dominio que reclama donativos a una cuenta corriente para seguir su fingida lucha contra la corrupción. Y todo apunta, dice el escrito, a que Fernando Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos. Presencia fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación en dos ocasiones y sigue presentándose y firmando como juez cargo para el que fue inhabilitado, recuerda Marchena. Traslada a Lesmes la indignación de los magistrados por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas y calumniosas y el irreversible daño que se está ocasionando a la credibilidad del Tribunal Supremo.
Y dentro de poco vas a poder ver a jóvenes de 16 años al volante. Un nuevo carnet de conducir, el B1, llega a España. Será un desdoble del permiso de conducir para que los menores de edad puedan conducir vehículos eléctricos de hasta 90 kilómetros por hora, una medida que se prevé que entre en vigor en 2023, Manu Santas.
Para ello es imprescindible que estos jóvenes obtengan el permiso B1 de conducir, un permiso que solamente permite conducir motocicletas y cuadriciclos ligeros de un máximo de 90 kilómetros por hora, y que al tenerlo no se podrá salir ni a las autovías ni a las autopistas, solo por carreteras nacionales. España sigue de esta forma a otros países europeos como Francia, Italia, Portugal o Reino Unido, ya que lo han implantado previamente. Fuera de Europa, recordemos que en Estados Unidos también se puede obtener un permiso de conducir con tan solo 16 años. A esa edad se lo sacó José, un joven de Jerez de la Frontera que lleva viviendo en Boston 9 años. Se sacó el carnet con tan solo 16 años junto a su hermano americano.
Yo fui a una familia de acogida americana y mi hermano se lo sacó con 15 años. Lo que pasa es que con 15 años se supone que tiene que conducir con una persona adulta.
Y es que con este cambio en las normas de tráfico en nuestro país aspira a dar un acceso a la movilidad eléctrica, permitiendo que los menores puedan acceder a unos vehículos más seguros que los ciclomotores y menos contaminantes para el medio ambiente. Según los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística, la creación de este nuevo carnet de conducir daría acceso a las carreteras a más de 1 millón de nuevos conductores.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual, no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Hace ya un rato que ha amanecido. En la medida en la que el sol se vaya haciendo fuerte, verás la que nos espera hoy de calor. Seguro que te ha costado dormir más de lo normal, porque la nueva ola de calor que asola la mayor parte de España este fin de semana, una de las más temperaturas más altas desde 1981 para estas fechas, una de las olas de calor más tempranas. Y menos de un mes después de las altas temperaturas también poco habituales que tuvimos en el mes de mayo, se van a superar los 40 grados en puntos del sur y se van a acercar ese registro en el centro y en puntos también como Zaragoza o como Lérida.
Todo el día pegado al ventilador, a las fuentes, estando hidratado porque es insoportable.
Esto tiene más olas que el coronavirus. Tu buen aire acondicionado, como diría mi madre,
a solo tometer. Galicia, Asturias y el Cantábrico se van a librar de estas temperaturas que, como lo mínimo, nos van a acompañar hasta el miércoles en San Sebastián, Oviedo, Santander. Les vamos a mirar con envidia. Privilegiados, van a disfrutar de una media de 25 grados, esto durante el día, pero ojo que cuando el sol se ponga, los termómetros tampoco nos van a dar tregua, lo hemos visto esta madrugada. Se esperan noches tropicales sin bajar de los 20 grados en gran parte del sur peninsular y en el área mediterránea. Incluso podrían llegar en algunas ciudades hasta los 25 de mínima. Pero lo peor no lo vamos a vivir este fin de semana. Rubén del Campo es portavoz de la AEMET.
Las temperaturas van a ir subiendo de manera progresiva a lo largo del fin de semana y probablemente el domingo, lunes, incluso el martes sean días muy, muy, muy calurosos. Temperaturas extremas en buena parte del centro y sur de la península. Es posible que ya de cara al miércoles comiencen a descender.
Temperaturas extremas para las que nos dan recomendaciones. Álvaro Vázquez es médico en Granada.
Es fundamental no exponerse al sol en las horas centrales del día. Y si la persona que lo está teniendo está consciente, debemos aportarle agua. Por otro lado, hay que poner sobre su cuerpo paños húmedos y aplicar aire, ya sea con un abanico, ya sea con un ventilador.
Sábado 11 de junio y están pasando más noticias que te voy a contar con Sandra Senjo. Argelia asegura que va a garantizar el suministro de gas a España y que cumplirá sus compromisos con la Unión Europea.
Además, acusa a la Comisión de precipitarse por no haber verificado con ellos las acusaciones. Se refieren al comunicado que ha emitido Bruselas tras escuchar al ministro de Exteriores español, a José Manuel Álvarez, que ha suspendido su viaje a Estados Unidos para acudir a la capital comunitaria. Pese a esto, el gobierno resta importancia a este nuevo capítulo en la crisis diplomática con Argelia, originada por el cambio en la postura histórica de España sobre el Sáhara Occidental. El propio Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse al respecto y desde la oposición exigen la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso.
Se confirma el dato adelantado de mayo. La vida es hoy un 8,7% más cara que hace un año.
Los alimentos se han encarecido en torno al 11%, mientras que los carburantes lo han hecho un 30%. Todos los días del mes de junio se ha batido un nuevo récord en el precio de la gasolina y el gasoil. Lo que más preocupa es el dato del IPC subyacente, que es el que excluye productos frescos y también la energía, que roza el 5%. Es la tasa más alta de los últimos 25 años. El gobierno confía en que el tope del gas rebaje los precios un punto, pero el Banco de España reduce el impacto a la mitad.
La vicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra, cada vez más cerca de la imputación y se niega a dimitir.
La Fiscalía ve indicios de 3 delitos, prevaricación, omisión y abandono de menores. Todo ello tras evaluar su gestión y la de su consejería en los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tiene la última palabra, pero en el documento del Ministerio Fiscal se apunta primero al ocultamiento de información y segundo a un plan que tenía como objetivo desacreditar la versión de la víctima. No hay plazos para esta decisión final, pero tendría que ser cuestión como mucho de semanas. Algunas informaciones apuntan a que el TSJ ya estaría deliberando.
Los Golden State Warriors, los de California, los de San Francisco, empatan las finales de la NBA tras imponerse en el cuarto partido a los Celtics. Y en fútbol, la selección española disputa este fin de semana su último partido antes de vacaciones. Laura Solán.
Los de Luis Enrique se enfrentarán en Málaga a la República Checa el domingo en el cuarto partido de la Liga de Naciones. Ayer se disputaron 2 partidos, Dinamarca 0, Croacia 1 y Austria 1, Francia 1. Mbappé, que fue suplente, rascó un punto insuficiente para su selección, que se coloca como colista del Grupo 1. En la pelea por el ascenso a la Liga Santander, Girona y Tenerife jugarán a las 9 de la noche en Montilivi la ida de la final de los play-off. En baloncesto, el Real Madrid ya tiene rival para la final de la ACB. El Barcelona se enfrentará al conjunto blanco después de ganar 60-63 al Juventud. Y en motor se celebra el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Desde las 4 de la tarde tenemos clasificación. Alonso fue cuarto en los libres y Sainz quinto. En Bakú, el asturiano hablaba de su próximo objetivo.
Perdimos muchos puntos en las primeras carreras y me gustaría tener una racha ahora de 8 o 9 carreras consecutivas en los puntos. Y llevamos 2, Barcelona y Mónaco, así que ojalá queden otras 6 o 7.
Podrás seguir toda la actualidad deportiva desde las 5 de la tarde en Tiempo de Juego.
Y a las 7:35, después de haber actualizado, después de haber puesto orden todo lo que está pasando, buscamos otros enfoques, otros análisis en cope.es con Javier García. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Estamos en semana de selectividad y en cope.es nos hemos hecho una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar un alumno al reclamar una nota de selectividad? Puede que una vez los alumnos reciban las notas, no estén de acuerdo con el resultado final y quieren reclamar para conseguir subir esa calificación. Por eso, en nuestra web te resolvemos todas las dudas sobre esta cuestión. Además, a pocos días de comenzar oficialmente el verano, nos preguntamos también si es un mito o una realidad que los resfriados de verano son peores que los que se producen en otra época del año. De la mano de las fuentes especializadas, damos respuesta a esta cuestión y también te damos consejos para evitar catarros durante estos meses. Todos estos asuntos y muchos otros ya en cope.es.
Volvemos al kiosco, repasamos las portadas de este sábado 11 de junio. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con la Unión Europea echándonos un cable con Argelia y lo que puede dar de sí todo este conflicto diplomático con el país africano.
Mira lo que cuenta, por ejemplo, el diario ABC, Antonio, que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, elude la autocrítica mientras crece el malestar en el cuerpo diplomático. Y es que, como asegura ABC, Argelia ha garantizado el gas a España y las operaciones comerciales en curso después de esas advertencias de la Comisión Europea. Pero aún así, según El Mundo, varios ministros de Pedro Sánchez lamentan lo que consideran un desastre y temen porque Argelia quiera pasarnos factura. ¿En forma de qué? Pues de una renegociación al alza, por ejemplo, en el precio del gas que nos vende, que es casi un 47%. Álvarez, que viajó de urgencia a Bruselas y la Unión Europea salió en defensa de nuestro país, cuenta La Razón, mientras que el país de lo que habla es de marcha atrás del país africano ante la presión tanto de la Unión Europea como de España.
Y esta crisis con Argelia que nos ha llegado en una semana en la que seguimos conociendo malos datos para nuestra economía, cifras que a la ministra Nadia Calviño no parecen ni siquiera inquietar.
ABC ilustra con una foto de Calviño con cara de sorpresa ante cifras como que el Banco de España rebaja el 4,1% su previsión de crecimiento para nuestro país, o la que conocíamos ayer sobre el IPC con los precios disparados, repuntando hasta el 8,7%. Pero Calviño, según recoge este periódico, dice que sus medidas funcionan, que no hay una espiral inflacionista. Todo a pesar de que, como dice La Razón, la cesta de la compra, este es el dato que más nos afecta, se dispara en un 11%, o que el IBEX, como apunta El País, se derrumbó ayer con su segunda mayor caída del año. Y luego estamos, Antonio, en plena campaña electoral por las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio y la prensa sigue recogiendo noticias, análisis interesantes sobre el futuro de esos comicios, como por ejemplo el miedo a la abstención, el eterno enemigo en Andalucía, como sugiere La Razón, o una de las noticias de portada del Mundo muy interesante y que pone el foco en un colegio de Elegido, de esta localidad almeriense, en el que el 95% de ese colegio, sus estudiantes son inmigrantes, dice, y que obtiene muy buenos resultados. ¿Qué quiere reflejar este periódico? Bueno, pues el cambio demográfico, dice, de un centro urbano, que las familias españolas están abandonando cada vez más allí en Andalucía para irse a la costa.
Gracias, Iván. 7:39, 6:39 en Canarias. Nos situamos a esta hora en Ucrania. Vladimir Putin quería una guerra rápida, pero más de 3 meses y medio después del comienzo de la invasión rusa, la guerra permanece en un callejón sin salida. Rusia está centrando sus operaciones militares en el este, con la intención de controlar por completo los territorios de Donetsk y de Lugansk, parcialmente controlados desde hace ya años por las milicias prorrusas. Hace unos días los combates más intensos tienen lugar en la ciudad de Severodonetsk. Ese es el sonido. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados continúan suministrando armamento cada vez más sofisticado a Ucrania. Ahora están prometiendo al gobierno de Kiev el envío de misiles de más largo alcance y ya son más de 4.000 los civiles que han perdido la vida en esta guerra, según la información facilitada por Naciones Unidas, aunque siempre insistimos que seguro son muchos más, porque hay zonas en las que todavía se acumulan los cadáveres y no se ha podido entrar. En la mañana del fin de semana de COPE no nos olvidamos de esta guerra que sigue dejando muertos, que sigue dejando heridos y que mantiene la más absoluta incertidumbre a los millones de refugiados. Nos gustaría estar en la cabeza de Putin para saber sus planes, no para nada más, pero como eso es imposible, vamos a contar lo último y analizar las claves desde Moscú con Ricardo Marquina. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues a estas alturas, más de 3 meses después del comienzo de lo que Putin llama operación militar especial en Ucrania, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son las prioridades de Rusia? Y si Putin, ya decimos que es muy difícil, imposible, vamos, ponerse en su cabeza, si Putin quedaría satisfecho anexionándose los territorios del este de Ucrania.
Bueno, pues como muy bien decís, especular es muy complejo. Está claro que ahora mismo lo que parece es que vamos hacia una guerra de desgaste. En este contexto tienen las de ganar las fuerzas rusas, ya que cuenta con muchos más efectivos y con un poderío militar realmente extenso, pero bueno, hasta ahora los ucranianos han demostrado que son capaces de aguantar. Es verdad que los planes que el ejecutivo ruso tiene para esos territorios es muy difícil de saber qué es lo que quiere, pero a día de hoy sí que parece todo indicarlo por cómo están enfocando sus tropas, que lo más seguro es que lo que se desee es unificar Lugansk, Donetsk y la zona de Nikolaev para unirlo con la península de Crimea y hacerse así con todo el este del país. Ese sería, sin duda, el triunfo que daría por bueno el Kremlin.
Evidentemente aquí se juegan muchas guerras, hemos contado, sí, sobre el terreno, sobre el frente, luego está la guerra por el control también de los cereales, de los fertilizantes, y luego está la guerra de la información, que se traduce en una guerra de la desinformación, y en eso Rusia son maestros. ¿Qué información se facilita, Ricardo, en Rusia sobre la muerte de soldados rusos en Ucrania? ¿Qué cifras han ofrecido hasta este momento? Y sí, Ricardo, ¿a los familiares les entregan los cuerpos de los fallecidos en Ucrania?
Bueno, pues por partes. Aquí solo se ha dado una cifra. La cifra es secreto de Estado. Aquí se dio una la primera semana y media de conflicto, que eran 1.500 fallecidos, y no se ha vuelto a decir ninguno más. Ya han pasado, de ese momento, pasado más de 3 meses de aquella cifra. Entonces... Se entendió que por parte del gobierno que era mejor poner un tupido velo sobre este tema, y no hay información. Hay fuentes como la BBC que llevan su contabilidad paralela basándose en los informes de la prensa local, porque sí se están entregando los cuerpos, no de todos, pero de muchos de los fallecidos a sus familiares, y llevando ese seguimiento en las provincias, la cifra estaría ya contabilizada en torno a los 4 o 5 mil personas. Os recuerdo que son cifras de gente que sigue esto de manera paralela, no son cifras para nada oficiales. Es más, si yo diese una cifra ahora, estaría cayendo en un delito en Rusia, si diese una de estas cifras como real y válida. Con lo cual, pues simplemente no lo sabremos solamente muchos años después. Con respecto a la propaganda de no dar cifras, que el lado ucraniano sí que dio una cifra estimada, dicen que están perdiendo cada día 100 soldados muertos y unos 500 heridos.
Pues cifras que, como decimos, son oficiales, pero que seguramente quedan muy lejos de la realidad. Aquí en España, Ricardo, sobre todo la mitad sur, ya ha empezado la cosecha del cereal. Los agricultores están muy pendientes de los movimientos en Ucrania, en Rusia, sobre todo porque eso repercute en los precios a los que ellos van a vender después su trigo y su cebada. Hay que recordar que Ucrania tiene más de 20 millones de toneladas de cereales almacenados y que no pueden sacarlas, que no pueden exportarlas porque Rusia tiene bloqueados los puertos ucranianos por el Mar Negro. Esto yo lo decía antes, esto es otro de los frentes, otra de las guerras que se está librando también. ¿Moscú, Ricardo, tiene alguna intención de levantar ese bloqueo? ¿Qué condiciones pone?
Bueno, pues esta es sin duda una parte de la geopolítica. Esta semana hemos visto una reunión en Turquía del ministro exterior ruso, Sergei Lavrov, con su homólogo ucraniano y también con la parte mediadora de Turquía, precisamente para desbloquear el puerto de Odesa y que pueda salir desde allí el trigo hacia puertos europeos. Una de las condiciones que pone Rusia, se ha puesto en condiciones maximalistas, una pasa por levantar todas las sanciones que se han impuesto hacia Rusia, eso parece que es política de ficción ahora mismo, y desminar el puerto y las playas de la región de Odesa. Eso evidentemente supondría pues liberar ese flanco para un posible y futuro ataque por parte rusa, con lo cual los ucranianos en este momento se están negando. Pero sí que es verdad que ya hay negociaciones para desbloquear el puerto de Odesa, y Rusia ha dicho que estaría dispuesta incluso a desbloquear los puertos del Mar de Azov, que donde por los que tiene salida, como por ejemplo el puerto de la destruida Mariupol.
Bueno, a ver si esta vez Putin sí cumple su palabra, porque también en los últimos días le hemos escuchado decir que ellos no tenían nada que ver, que la crisis alimentaria era incluso antes de la pandemia y que Rusia, que el Kremlin no ha interferido en que los cereales, que el bloqueo de esos millones de toneladas de trigo no puedan salir de Ucrania. Pues muchos frentes abiertos, no solo se libra la guerra en el frente, hay otras guerras también. Y nos las ha contado muy bien Ricardo Marquina desde Moscú. Te mando un abrazo, Ricardo. Buen fin de semana.
Gracias a vosotros. Buen fin de... Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, soy Vicente Vallés y os presento mi nueva novela, Operación Kazán.
Descubre la novela que se ha convertido en todo un fenómeno literario. Un thriller que recorre los últimos 100 años a través de una historia de amor, intriga y poder. Operación Kazán, de Vicente Vallés. Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Solo hasta el domingo?
Vino tinto Rioja Crianza Ederra, caja de 4 botellas de 75 centilitros, 17,95 euros.
Y la botella sale a solo 4,49.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos acercando a las 8 de la mañana en este sábado 11 de junio. Y en la mañana del fin de semana de COPE llega ese momento esperadísimo en el que viene un hombre ilustrado, un crítico de cine como pocos, sin duda entre los mejores, que nos va a dar buena cuenta de los estrenos, pero sobre todo nos va a dar luz. Luz y guía para los que tenemos que hacer una selección, que seguro que somos casi todos. Jerónimo José Martín, Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hombre, me siento muy halagado con esta presentación
de ilustrado y tal. Me alegras en la recta final de la semana, sí señor.
No me desvío ni medio centímetro, bien lo sabes. Bueno, no es la primera vez que ocurre cuando una saga, incluso cuando un clásico, lo tratan de adaptar a los clichés progres o a los topicazos recurrentes, pues suele pinchar. En este caso hablamos de Jurassic World, la popular saga fantástica que se ha transformado en una brutal epopeya ecológica. Es Jurassic World Dominion.
El poder de la genética se ha desatado.
Cometimos un terrible error.
Si nuestro mundo va a sobrevivir, lo que importa es lo que hagamos ahora.
Es eso.
El carnívoro más grande jamás visto.
Giganotosaurio o algo así. Aquí en toda esta saga siempre aparece un bicho inmenso que es más grande que todos los anteriores, ¿no? Hay que decir que Colin Trevorrow, que es el director de esta película, tiene el mérito de haber vuelto a sacar a la luz Jurassic World. Aquí lo que hacen es unir toda la saga inicial de Jurassic Park con esta nueva de Jurassic World. En la última ya no dejaron a todos los dinosaurios campando a sus anchas por todo el mundo. Aquí se ha llegado a un entente más o menos cordial y lo que hay es una plaga de langostas gigantes por todo el mundo, unido al secuestro de la hija de una doctora que es un clon. Y aquí empieza a haber elementos así políticamente correctos, ¿no? Hijos sin padre, ¿no? En la que la madre se duplica a sí misma, en fin, un lío. También hay cuota LGTBI porque últimamente está en todos los lados. Pero bueno, más allá de eso, es muy espectacular a ratos, pero como junta a todos, a Chris Pratt, a Bryce Dallas Howard, a Laura Dern, a Jeff Goldblum, a Sam Neill, o sea, acaba teniendo historias todos los personajes de la saga, pues acaba siendo un poco caótica, porque no todas las digamos, las tramas son igual de buenas. Se tira más a Indiana Jones y a Bourne que a otra cosa, y está bien, o sea, es entretenida y tal, pero en fin, ya un poquito agota ya un poco. La persecución en las calles de Malta,
en este caso.
No, está muy bien esa persecución, pero la hemos visto ya en Bourne, esa persecución. Lo que pasa es que en Bourne no había dinosaurios, eso es lo único.
Vamos a cambiar de registro, vamos a situar en Francia, en una previsible pero animante drama francés sobre un rapero, sí, que aspira a ser tenor. Así se llama esta película, Tenor.
Olvídate de que ese energúmeno entre en el taller.
Mi labor es encontrar a los mejores.
¿Usted cree que yo puedo transmitir esa...
¿emoción?
Sí.
Con trabajo puede ser. Tú tienes ese algo especial, solo necesitas creer en ti.
Bueno, muy simpática esta película. He tenido la suerte de entrevistar al director Claude Thiede Jr., su padre ya es un veterano, o sea, este lleva en la sangre el cine, y ha reunido a una gran actriz muy conocida, Michelle Laroque, que hace como de la entrenadora, ¿no?, la cantante que forma a los futuros tenores, y un rapero que es muy conocido en Francia, llamado MB14, Mohamed Belki es su nombre, que es buenísimo, es su primera película y lo hace genial el tío. Le estamos escuchando en la canción final, que es una fusión de pop, de rap, de ópera, y eso es la función de la peli, ¿no? Defender un poco la fusión y también el interculturalismo francés, porque claro, está súper de moda ahí en Francia, y yo creo que es muy rico desde el punto de vista cultural. A mí me ha gustado, es previsible, pero es amable, maja y bonita, con una crítica social inteligente.
Hoy no te voy a preguntar que tienes la voz de aquella manera, si sí. Eras tenor, si eras bajo, si barítono, si contratenor, Jero.
Perdona, porque efectivamente sí que tengo la voz un poco así. Yo soy bajo.
Bajo, bueno. Yo también, cuando cantaba en el coro era bajo. No de estatura, sino de timbre de voz. Vamos con un estreno español, en este caso. Carmen Machi da vida a una jubilada en un campo griego de refugiados. Es la voluntaria.
Es que nosotros no podemos curar a los niños. Tenemos que llevarlos ahí a Cruz Roja.
Pero yo soy médico.
Sí, pero jubilada, ¿no?
Pues es que lo estás ayudando, pero no sabes el daño que le estás haciendo.
Marisa, se trata de que aquí hay unas reglas y hay que cumplirlas.
Muy original esta película, maja también. Una médica jubilada que se va de voluntaria a Lesbos, a un campo de refugiados. Y allí, pues, se encariña de un niño, le sale la beta maternal y, claro, pone en peligro también al niño, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Con lo cual es una visión muy ponderada, nada ideológica, de lo que es la labor de una ONG, del drama de los refugiados, pero a la vez sin idealizar a los refugiados o mostrarles solo como víctimas. También se les muestra, pues, en sus sombras. Está muy bien esta película de Nelly Reguera. Lógicamente, te puedes imaginar que rodando allí con no actores, con refugiados reales, hay tramos que son más intensos que otros. Pero el esfuerzo que hace Carmen Machi y que hace Isaso Arana, que es una gran actriz, haciéndola que tiene que poner orden ahí en el campo de refugiados, está bastante bien, ¿no? O sea que me parece una película interesante y abre posibilidades al cine español por una línea que el cine francés no hace habitualmente, de mucha crítica social y de una visión inteligente de las cuestiones actuales.
Tenemos tiempo para una más, ¿no? Antes de las pelis de 13, vamos con Mr. Wayne.
Usted captura algo del gato, tal vez porque también es un marginado.
Recuerda que por difícil que sea todo, el mundo está lleno de belleza y de ti depende capturarla.
Este mensaje es bonito, pero Will Sharp, que es el director londinense que recrea la vida singular de Louis Wayne, que se hizo famoso sobre todo convirtiendo en gato a todos los personajes british de toda la vida. Además lo interpreta Benedict Cumberbatch, pero le falta un hervor, la verdad. Me ha dejado un poco frío, y puestos a elogiar a dibujantes, mejor ver la película de animación japonesa de Dirk King, El rey ciervo, que es un homenaje a Hayao Miyazaki hecho por uno de sus discípulos y apoyándose en una serie de novelas fantásticas. O sea, al que le gustó La princesa Mononoke, de Dirk King, El rey ciervo, le puede gustar mucho. A mí me ha parecido una película más redonda que Mr. Wayne, aunque al que le guste el cine británico, es su estreno de esta semana, claramente.
Bueno, viene el fin de semana como para estar ahí fuera, así que los que hayan decidido ir al cine ya tienen un buen ramillete de propuestas, pero para los que quieran quedarse en casa, la mejor opción, sin duda alguna, es sintonizar 13, poner 13 y ver todas las películas que nos ofrecen a lo largo del fin de semana, con una película que vamos a poder disfrutar mañana domingo a las 6 de la tarde, que es un clásico, que es La batalla de Midway.
Nada menos, con Charlton Heston, Glenn Ford, James Coburn, Henry Fonda, de estas películas antiguas donde estaban todos, ¿no? Toshiro Mifune, por supuesto, ¿no? O sea, es un fin de semana que comenzó ayer ya con Garci, con Tú y yo, de Leo McCarey, después Papillón, de Shatner. O sea, como siempre, empezamos a lo grande. Hoy mismo, sábado, tenemos dos westerns bastante interesantes, Cara a Cara y La mano solitaria. Luego dos aventuras con Schwarzenegger, Conan el Bárbaro y Ejecutor. Por la noche, a las 12, acabamos con Nueve días, que es un buen thriller de Joel Schumacher. Y mañana, antes justo de La batalla de Midway, que es un peliculón, como siempre, tenemos dos de Manolo Escobar, ¿Dónde estará mi niño? Y Todo es posible en Granada. Y luego, por la mañana tenemos un buen drama religioso, esto conviene de vez en cuando descubrirlos, Santa Bárbara a las 10 de la mañana, y para acabar en punta, bueno, en punta o más bien a tiros, ¿no? Comando de Mark Lester con Schwarzenegger. O sea, acabar fuerte, pero en el sentido, digamos, amplio de la palabra fuerte, ¿no?
Mira que he visto muchas de Manolo Escobar, pero esta de Dónde estará mi niño no la he visto yo.
Pues mira, tiene mañana, mi carro, el domingo, pues
será una versión.
Mañana tienes esta oportunidad.
Venga, pues no me la pierdo. Jero, que tengas buen fin de semana. Cuida esa voz.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass. Carglass cambia, Carglass repara.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las 8, las